y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Qué lindo que puedes estar aquí con nosotros y estamos comenzando Verdades, este programa transmitido por la TV Nuevo Tiempo y también por la radio Nuevo Tiempo. Gracias a Arautos del Rey por estar con nosotros y estamos comenzando. Y hablando de Arautos, ellos van a estar con nosotros también en una música dentro de un ratito nada más, dentro de instantes nada más. La música que ellos van a cantar se titula Morada, ¿ok? Y seguramente estás pensando en un lugar bonito para vivir, en las promesas del Señor Jesús. Ahora, si yo te tuviera que preguntar el día de hoy, ¿cuál sería el milagro que te gustaría que Jesús haga en tu vida? ¿Cuál sería? Hace un tiempo atrás le pregunté esto a una mujer, miembro de mi iglesia, y ella me dice lo siguiente: Pastor, ¿sabe cuál sería el milagro que más me gustaría recibir en mi vida? Sería el milagro de ver a mi papá de vuelta. Me hubiese encantado estar en la época de Jesús, donde Jesús resucitaba a los muertos. Ahora, yo le dije, ¿sabes? Esas esperanzas que tú tienes, ese deseo que tú tienes, de ese milagro pronto será una realidad cuando Jesús vuelva. Pero hay otro milagro que Jesús quiere hacer en tu vida el día de hoy. Porque para Jesús resucitar un muerto es simple, sanar un ciego es muy fácil. Pero hay algo que Jesús quiere hacer en tu vida en este momento, en este día. Y es de eso de lo que yo quiero hablar en el programa del día de hoy. Estamos comenzando entonces nuestro programa Verdades del día de hoy. Tenemos más Arautos, tenemos también un testimonio muy bonito producido por nuestro equipo de producción y tenemos también a nuestro amigo Rodrigo Wegner cantando con nosotros. Ahora, quédense ahí, porque tenemos algo muy especial para mostrarles. Así que hacemos una pausa, les mostramos algo muy especial y ya regresamos aquí en nuestro programa Verdades.
Hacia afuera yo veo en mi ventana tanta lluvia de noche y mañana. Aunque frágil soy morada, siempre necesita por ti ser arreglada. Habita en mí. Sé que es tarde, espera un momento. No te vayas, tu voz en mí yo siento. Hace tiempo estoy cerrado. Tú tienes esa llave que quita el pecado. Habita en mí. Amanece y veo el sol en la. Ya se fue la mano. Señor me visitó y me hizo su morada. Amanece y veo el sol entrar. Ya se fue la madrugada. Ya no vivo más yo. El Señor me visitó. Se fue la madrugada, ya no vivo más yo. El Señor me visitó y me hizo su morada. Amanece y veo el sol entrar. Ya se fue la madrugada. El Señor me visitó y me hizo su morada.
Yo soy Yasani Rodríguez, tengo 35 años y soy cantante adventista. Mi hermana gemela Jacqueline, nosotras fuimos separadas desde muy pequeñas. Mi madre pasó por un embarazo muy difícil y al dar a luz ella quedó enferma, internada, y la única persona que tenía a su lado era una amiga. Ella no estuvo antes de los 9 meses. Ella estaba muy enferma, no consiguió el alta. Y en ese momento, ella no tenía condiciones para criarnos, tanto por la salud física como también emocional. No nos quedamos juntas. Las gemelas no quedamos juntas en una sola familia. Ella fue para Castañal de Pará a vivir con otra familia y yo fui para Río de Janeiro. Cuando fui creciendo a los 5 o 6 años de edad, ya fui dándome cuenta que no estaba allí para ser una hija del corazón, para recibir amor, cariño. Pero siempre tenía que cumplir con los quehaceres de la casa. Y no recuerdo ni un día que no haya sido golpeada. Entonces ellos me devolvieron con mi madre, entraron en contacto que consiguieron después de algunos meses y un día me dijeron, el día 30 de octubre tú te vas de aquí, nosotros no te queremos más. Y ahí fue donde yo conocí a mi madre. Cuando conocí a mi madre fue muy impactante porque era muy diferente de donde yo estaba. Mi madre vivía en Marañón, un estado muy crítico, y la primera semana que llegué a la casa de mi madre, yo conocí lo que era pasar hambre. Entonces nosotras peleábamos mucho. Después de algún tiempo, a los 15 años, comencé a frecuentar una iglesia pentecostal. Las cosas se tranquilizaron, pero la relación entre madre e hija no existía. Entonces, cuando cumplí 22 años en la iglesia pentecostal, donde ya cantaba, ya tenía CDs grabados con grupos, nos llegó la noticia de que mi hermana quería conocer su familia biológica. Mi hermana fue criada muy distinto a mí, solo que nosotros nos enteramos por medio de sus padres que ella estaba con depresión hacía 3 años. Ella estuvo de novia con un muchacho que terminó con ella y eso la perjudicó mucho y quedó depresiva. Entonces sus padres creían que si conocía sus orígenes, su hermana, su mamá y los otros hermanos, ella mejoraría del estado en el que se encontraba. Ella ya había intentado quitarse la vida varias veces. En el fondo nunca supe por qué ella tomó esa decisión. Hasta que un día ella viajó para la ciudad de Davinópolis, en Marañón, en el interior, y fue a conocer a la familia. Y ella muy callada, muy quieta, creo que era por los medicamentos, pero fue la primera vez en que vi el rostro de ella. Era el mismo que el mío, era el mismo cabello, hasta el mismo tono de voz, era el mismo. Conversé con ella, le hablé de Jesús, cuánto Jesús la amaba, pero sentí que podría haber hablado más. Y ella se quedó en la casa de mi madre, y mi madre dando toda la atención posible para ella. Y antes del día en el que ella retornaba, pidió para volver. Después de una semana, nosotros tuvimos la noticia, llamaron a mi madre, 6:00 p.m, que ella había muerto. Creo que es la primera vez que veo a mi madre llorando amargamente, con cargo de conciencia por habernos dado, creo que es lo que vino a su mente cuando sus pequeños fueron entregados. Y en aquel momento me acerqué a mi madre de verdad. En ese momento nos arrodillamos, oramos juntas, lloramos juntas. Y desde ese momento nació un amor de verdad entre madre y hija. Después de algún tiempo, hoy ya tengo 6 años de estar en la iglesia adventista y estudiando la palabra de Dios. Antes yo tenía en mente que mi hermana estaba perdida. Cuando descubrí la verdad en los estudios de la Biblia con mis hermanos de la iglesia adventista, brotó en mí la esperanza de ver a mi madre. Y yo sé que Jesús va a volver y Él va a volver. Y cuando Él venga a las nubes, Él va a resucitar a los muertos y yo tengo la esperanza de volver a abrazar a mi hermana.
Todos en algún momento de nuestra vida tuvimos pérdidas. Y pérdidas que muchas veces son irreparables. Y tuviste, es de eso que se trató la historia que acabamos de escuchar. Ahora yo estaba pensando, si tú tuviste una pérdida que tú consideras irreparable, ¿será que Jesús puede hacer algo en tu vida para mostrarte su amor, para restaurar tu fe? Repito lo que dije hace instantes nada más, antes de la pausa, antes de Arautos y antes de esta historia. Jesús puede y quiere el día de hoy hacer un milagro mucho mayor en tu vida del que tú estás esperando. Quédate ahí, vamos a hacer una cortita pausa y ya regresamos para comenzar a estudiar la Biblia. Busca tu Biblia, te espero aquí en la TV Nuevo Tiempo, en la Radio Nuevo Tiempo, para estudiar juntos en nuestro programa Verdades. buscaste tu Biblia. Si todavía no buscaste tu Biblia, te doy un ratito más para que la busques, porque mira, mi Biblia ya está abierta aquí, lista para hablarnos el día de hoy. Pero hablando de abrir la Biblia, yo quiero hacerte un desafío el día de hoy. ¿Qué te parece si estudias la Biblia por cuenta propia? ¿Cómo, pastor? Me comienzo a estudiar la Biblia, pero me canso, no sé cómo hacer. Mira, yo tengo una solución para que tú puedas estudiar la Biblia de forma tranquila, en la comodidad de tu casa, y es un regalo para ti. ¿Cuál es el regalo que tengo para hacerte? Es muy simple. El regalo que tengo para hacerte es este material, esta revista completamente gratuita. Voy a repetir, es un regalo que tú tienes que pedir ahora, porque es para ti. Ah, pero pastor, yo ya tengo esa revista, ¿qué hago? Tú puedes pedir otras de nuestras revistas para estudiar la Biblia. Pastor, ¿por qué ustedes regalan estos cursos bíblicos? Simple, porque nosotros queremos llevarte paz, esperanza, consuelo a tu vida y especialmente a tu familia. ¿De qué se trata esta revista, este curso bíblico completamente gratuito? Es el curso bíblico que quiero regalarte el día de hoy, que es para la familia. Se llama Entre Familia. Y es de eso de lo que hablamos aquí, en este curso bíblico. Un curso bíblico que realmente es sensacional. Tú puedes aprender junto con nosotros. Tú vas a ver que vas teniendo las preguntas, las respuestas. Tú vas anotando aquellas ideas, aquellos insights que Dios te va dando. Entonces, la idea es muy simple. La idea es que tú nos escribas. ¿Cómo hago, pastor, para escribirles? El WhatsApp. ¿Usas el WhatsApp? ¿Sabes el simbolito verde que tú tienes en tu teléfono? Es el WhatsApp, sí. Ahí apretas y vas a anotar este número, vas a guardar este número para conversar con nosotros. +55 12 98 114 60. Si tú nos estás mirando por la televisión, vas a ver que constantemente está saliendo ese número en la pantalla. Puedes escribirnos en cualquier momento del día. ¿Por qué? Porque nuestro equipo, cuando vea tu mensaje, te va a responder. Y vas a poder estudiar la Biblia junto con nosotros. Dime si eso no es sensacional. Y gratis. Nosotros no cobramos nada, no hay letra chica. Así que tú puedes ahora, en este momento, recibir este material completamente gratuito. ¿Ok? Te lo regalo. ¿Lo quieres? Entonces, es simple. Tienes que pedirlo. Completamente gratuito. Lo que tú tienes que hacer entonces es WhatsApp +55 12 98 114. Y ya lo debes saber casi de memoria, 114-60. Entonces tú pides este curso bíblico gratuito, tengo otros aquí, cursos bíblicos, ok, se me cayó uno, tenemos más cursos bíblicos completamente gratuitos, están todos a tu disposición. El que hoy quería regalarte se titula Entre Familia, ok, puedes pedirlo ahora, porque necesitamos estudiar la Biblia. Yo dedico tiempo para estudiar la Biblia diariamente y uso diferentes formas para estudiar la Biblia. Ya usé varios de estos cursos bíblicos también en mi devoción personal. Te sugiero que tú también puedas hacerlo. Y quiero hacerte una invitación más. Mira, si tú deseas conocer una iglesia adventista del séptimo día, te invito para que vengas a una iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo hago para encontrar una, pastor? No sé cómo hacer. Mira, es muy simple. Hay una página en internet. La página se llama encuentreunaiglesia.com. Está saliendo aquí en la pantalla, mira, ¿la ves? Encuentreunaiglesia.com. Y ahí lo que tú vas a hacer es, vas a colocar, o mejor dicho, vas a aceptar que la página use tu geolocalización y tú les dices las iglesias más próximas de donde yo estoy. Y ahí te van a salir las iglesias, tú puedes hacer clic, vas a ver la foto de la iglesia más próxima de tu domicilio. Inclusive estarán saliendo también los horarios, ¿ok? Ahora bien, si tú quieres venir a una iglesia adventista del séptimo día, recuerda que nuestros cultos, tenemos cultos dependiendo de la región, los países, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Normalmente los sábados es nuestro culto principal. Tú puedes venir. Repito, encuentreunaiglesia.com. Dile que te invitamos nosotros de la TV Nuevo Tiempo, de la Radio Nuevo Tiempo y serás gratamente bienvenido. Vamos a abrir la Biblia, ¿sí? Tú estás esperando el mensaje. Vamos entonces a abrir la Biblia. Antes de eso, me gustaría invitarte para que puedas orar con nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias una vez más por el mensaje que nos vas a dar a través de tu palabra. Y ahora, Señor, al tocar un asunto tan importante, queremos pedirte que puedas iluminarnos para entender tu mensaje, pero especialmente que podamos tener esperanza de vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Está todo el mundo reunido ahí? ¿Listo para estudiar la Biblia? Nuestra secuencia de temas está basada en el Evangelio según San Juan. En la temporada anterior y en esta temporada también, en todos los programas que estamos viniendo, ya estamos con estos temas, ya más de 14, 15 temas que ya venimos estudiando el Evangelio según San Juan, y vamos a tener algunos más. En total serán 26 temas del Evangelio según San Juan que estamos estudiando. Y hoy nos toca analizar el Evangelio según San Juan capítulo 11. El texto bíblico dice así a partir del versículo 1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Seguramente tú conoces esta historia, la has escuchado cientos de veces, te la han contado cuando eras niñito y tú sabes el relato. Jesús estaba con sus discípulos, las hermanas de Lázaro, Marta y María, le mandan un mensaje a Jesús diciéndole: tu amigo, aquel que tú amas, aquel que tú quieres mucho, está enfermo. Jesús entonces toma una decisión y les dice a sus discípulos: muchachos, vamos ahí, pero vamos a esperar un poco. Jesús espera 4 días y después de esos 4 días entonces Jesús va hasta donde estaba Lázaro. Lázaro ya había muerto, tú conoces la historia, lo repito. Jesús se para delante de la tumba, Jesús llora delante de la tumba, pero Jesús hace un milagro, el milagro de la resurrección de Lázaro. Lázaro sale con todas sus vestiduras mortuorias, ¿sí?, como si fuese una momia. Ahí Jesús dice: sáquenle todo eso. Y entonces ahí Lázaro se da un abrazo con María, con Jesús. Sensacional. La historia es muy bonita. Ahora, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo esta historia? Mira, el primer punto que me gustaría destacar. El texto bíblico dice que Lázaro estaba enfermo. Lázaro estaba en una ciudad llamada Betania. Pero si tú prestas atención, se repite en 2 momentos que Lázaro era una persona que Jesús amaba. Y María, o mejor dicho, las hermanas de Lázaro, fueron enfáticas al decir lo siguiente: Señor, el que amas está enfermo. Y te confieso algo, es como que me da una sensación rara leer esas 2 palabras o esa frase, todo en una misma, o mejor, esas palabras todas en una misma frase. El que amas, enfermo. Y ahí me viene el pensamiento que muchas veces escucho en algunas denominaciones religiosas, donde dicen así: ah, no, el Señor te ama y el Señor te va a librar de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier situación financiera adversa. Y yo a veces pienso y digo: wow, eso es poco menos que mentira, ¿verdad? Porque Dios no actúa de esa forma. Dios no es alguien que te da a cambio de tu fidelidad protección completa, que te da a cambio de tu fidelidad bendición de dinero. Claro, Dios te da todas esas cosas también. Pero no es porque tú eres una persona buena o porque el Señor te ama que el Señor va a eliminar de tu vida algunos momentos de enfermedad o sufrimiento. El texto bíblico es claro. Lázaro era muy amigo de Jesús. No era un amigo común, no era un discípulo, no era alguien que estaba así en la multitud. Lázaro era un amigo de Jesús, alguien a quien Jesús amaba y amaba mucho. Entonces ahí yo me pregunto y digo: entonces, lo que Jesús tendría que haber hecho, vamos a darle un consejo juntos a Jesús. Jesús, lo que tú tendrías que haber hecho es cuidar a tus amigos. Porque Lázaro, Marta y María eran tus amigos. ¿Por qué no los cuidaste un poco más? Y en cierto sentido esa es la reclamación, ese es el reclamo que está teniendo Marta y María a lo largo de todo el texto bíblico, si tú prestas atención. ¿Por qué no cuidaste un poco mejor a tu amigo? ¿Por qué? Si lo amas, si él es tu mejor amigo o es uno de tus mejores amigos, ¿por qué no lo trataste mejor? ¿Por qué no le evitaste el sufrimiento? Primer principio que tenemos que tomar en cuenta entonces en el mensaje del día de hoy. Dios te ama. Y Dios te ama mucho. No te ama poco. Te ama mucho. Tanto así que Él envió a su Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario. Y Él te prometió vida eterna. Ahora, el hecho de que Jesús te ame no significa que Él va a permitir que no tengas ninguna enfermedad, que no tengas ningún sufrimiento, que no pases por un divorcio, que no pases por una depresión financiera, que no pases por una depresión emocional. No. Ahora, lo que Jesús sí prometió es estar contigo en ese momento en el cual estás pasando por la enfermedad, sea cual fuere, y darte una solución. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces, Jesús te ama y te ama tanto que Él quiere lo mejor para ti. Ahora, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a negociar con nuestra ansiedad. ¿Qué es lo mejor para mí desde mi perspectiva y qué es lo mejor para Dios desde la perspectiva de Dios? Y ahí ahora entramos en un conflicto muy interesante. Porque mira, Jesús hace algo completamente ilógico. Marta y María lo mandan a llamar. Entonces Jesús dice algo muy interesante. Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. ¿Perdón? Jesús, ¿cómo que esta enfermedad no es para muerte? Si tú sigues leyendo, vas a ver que Lázaro murió. Entonces, no es solo la enfermedad. No es solamente la depresión financiera, no es solamente la depresión emocional que puede pasar por tu vida. Puede ser la muerte. ¿Sí? Puede ser que estés en un lecho de muerte en este momento preguntándote, Señor, ¿por qué? Y puede ser que el Señor esté permitiendo inclusive la muerte porque Dios tiene algo mejor para ti. Algo mejor que esta vida que estás teniendo. Entonces ahí tú dices, esto no es para muerte, sino que esto, dice Jesús, es para la gloria. Para que el Hijo, dice el verso 4, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esta situación. Una situación de muerte. Y es una situación de muerte. Dime la verdad. ¿Tú crees que en una situación como esta Dios puede ser glorificado? Yo te digo sí. Te digo sí y lo afirmo categóricamente. Porque aquí dice que sí. Que inclusive la situación más adversa, más peligrosa, más terrible, Dios puede capitalizar eso para hacer algo grandioso en tu vida. Ahora Jesús hace algo ilógico. Dice el texto bíblico en el verso 6 que cuando oyó esto, Jesús se quedó 2 días más. Y agrega esa palabra, 2 días más. Mira, Jesús no salió corriendo cuando supo que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús dice, esto no es para muerte, pero era para muerte. Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Sabiendo que Lázaro iba a morir, Jesús dice, me voy a quedar aquí 2 días más. Porque 2 días más o 2 días menos para el milagro que tengo que hacer, dice Jesús, me quedo 2 días más. Y ahí entonces Jesús se queda. Dice el texto bíblico que Él se queda en un momento dado. Entonces dice Jesús, amigos, llegó el momento de que vayamos. Y entonces en el versículo 11 Jesús dice, amigos, Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Los discípulos dicen, Señor, sí duerme porque está mejor. La enfermedad entonces se le está yendo. ¡Qué bueno! No. Jesús le dice, no, discúlpenme, Lázaro está muerto. Pero Jesús no había dicho que no era para muerte. No, está muerto. No me voy a detener a explicarte ahora el concepto de la muerte según la Biblia y lo que significa dormir y estar muerto. Que para Jesús está siendo un sinónimo. Lázaro está durmiendo, Lázaro estaba muerto. No te lo voy a explicar ahora. Me quiero concentrar en otro punto. ¿Cuál es el punto en el cual me quiero concentrar? Los discípulos tampoco entendían lo que estaba pasando. Los discípulos sabían que Lázaro era el mejor amigo de Jesús. Los discípulos sabían que las hermanas de Jesús lo habían mandado a llamar. Los discípulos sabían que Jesús se había quedado 2 días más. Y ahora Jesús está diciendo, Lázaro murió. ¿Cuál era el propósito de Jesús? De hacer que alguien que Él amaba, que Él quería mucho, como Lázaro y sus hermanas, pasasen por ese momento de dolor y sufrimiento. Y ahí entonces empezamos a ver los propósitos de Dios para nuestras vidas. Jesús va a decir aquí una frase que realmente choca de vuelta con mis emociones. En el versículo 14 Jesús dice, Lázaro ha muerto. Y en el verso 15 dice, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que ustedes puedan creer. Y es por eso que nosotros ahora estamos yendo a él. Repito, tú conoces la historia. Jesús llega, conversa con María, con Marta, conversa primeramente. Jesús le dice a Marta, ¿dónde estaba? Marta le reprocha a Jesús y le dice, si hubiese llegado antes, si hubiese llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Ahí es donde Jesús comienza a trabajar los propósitos de Dios. Mira, aquí en el versículo 15 se nos dice, me alegro, dice, que haya sucedido esto para que ustedes crean. Cuando Jesús se encuentra con Marta, Jesús le dice así, tu hermano va a resucitar, verso 23. En el verso 25, aquel texto que todos nosotros conocemos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces en el verso 26 dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahí Jesús hace una pregunta, ¿crees en esto? ¿Crees en esto? Cuando Jesús, Marta, María, los discípulos, toda la ciudad debe haber estado ahí al lado de la tumba de Lázaro. Y esperaban un milagro, pero tenían miedo. Es en ese momento en el cual Marta le dice al Señor, Señor, ¿qué vas a hacer ahora? Ya hace 4 días que está muerto. 4 días. Y ella usa una frase bien interesante, dice, Señor, hiede, verso 39, ya lleva 4 días. Y Jesús ahora refuerza el contexto y el foco de lo que quiero decirte hoy. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mira, vamos a colocar las cosas en su verdadero lugar. Punto número 1. El hecho de que Jesús te ame no significa de que Jesús va a evitar tu sufrimiento. Punto número 2. Tus sufrimientos o tus momentos tristes tienen un propósito final, que es que Dios sea glorificado a través de tu vida. Tercero, Jesús tiene sus tiempos. Lo repito, Jesús tiene sus tiempos. Dios no se atrasa, no llega tarde, y Dios no se adelanta, no llega antes. Dios llega en el momento exacto. El problema no es Dios. El problema es que tú no sabes cómo manejar tus emociones. Porque en los momentos de presión, ¿qué es lo que tú quieres? Una solución rápida. En el momento de presión, en el momento de muerte, en el momento de separación, Marta y María mandaron a buscar a Jesús y le dice, ven pronto porque tu amigo se está muriendo, está enfermo. Ella quería ya. Ahora. Sin embargo, Jesús se demora 2 días. Cuando Jesús llega a la tumba, ya hacía 4. El cuerpo de Lázaro ya estaba entrando en putrefacción. Ahora María le dice así, ¿sabes qué? Tú llegaste tarde, Señor. Te pedimos que llegaras temprano. No llegaste. Ahora llegaste tarde. ¿Lo que está pasando qué es? Simple. Señor, ahora no tiene solución. ¿Cómo que no va a tener solución? Si es Jesús quien está delante de la tumba. No te dije que si crees, no te dije que si crees, al que cree todo le es posible, ¿sí o no? Sí. Es en ese momento, yo me imagino esa situación. Jesús alzando la voz, está delante de la tumba de Lázaro, y él dice así, más o menos estas palabras, Señor, lo que voy a hacer ahora, Señor, es para que estos incrédulos que están aquí puedan creer en ti, Señor. Es por eso que vamos a resucitar a Lázaro, para que crean. En ese momento Jesús ahora saca la vista del cielo que estaba orando y coloca su vista en la tumba y grita: Lázaro, ven fuera. Se escucha un estruendo y Lázaro sale. Ahora, yo me preguntaba cuando meditaba, ¿y cuántas veces he predicado sobre este asunto? Pero el enfoque que hoy quiero darle a este asunto es completamente diferente de lo que ya he predicado. Yo te podría decir aquí, mira, si tú estás pasando por un momento de enfermedad, por una separación y estás triste por la muerte de un ser querido, cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el libro de Tesalonicenses. Sensacional. Esa esperanza. Genial. Ahora, hoy decidí decirte otra cosa. ¿Cuál es el verdadero milagro que Jesús hace? Y esto es lo que me llamó poderosamente la atención. Y Dios tocó mi corazón para decirte esto. El milagro no está en la resurrección de Lázaro. El énfasis no está colocado en la resurrección de Lázaro. El énfasis que Jesús coloca en ese momento no está en la resurrección de alguien que estaba muerto. Y te voy a decir por qué. Jesús ya había resucitado a otras personas. Las personas que estaban en ese lugar sabían que Jesús tenía poder para resucitar. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, habían sido resucitados por Jesús. Y todo el mundo sabía que Jesús tenía poder para resucitar. Sin embargo, delante de la tumba, Marta le dice: Señor, ya está pudriéndose, no es el momento para resucitarlo. Y ahí Jesús entonces le dice: ¿no te dije que si crees vas a ver los milagros de Dios? Yo pienso, ¿sabes qué? Que nosotros como cristianos somos expertos en predicar doctrinas. Somos expertos en hablar de Jesús. Somos expertos en hablar sobre cuestiones doctrinarias como el estado de los muertos, como la resurrección. Somos así, campeones en decir y explicar todas esas cosas. Pero hay un problema. El problema es que muchas veces a nosotros nos cuesta creer. Voy a repetir algo importante que quiero que te quede muy claro. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, Él les dice: vamos, porque Lázaro está muerto. Y me alegro, dice el Señor. El Señor alegrándose por una muerte. Sí, porque Él sabe que puede resucitar. Ahora, Jesús no se alegraba por la muerte de Lázaro. Jesús dice: me alegro porque el nombre de Dios va a ser glorificado y ustedes van a creer. El círculo íntimo de Jesús necesitaba una muestra. Necesitaba algo que les hiciese aumentar su fe, resucitar su fe. En segundo lugar, cuando Jesús se encuentra con Marta, ahora le dice: Marta, ¿tú crees? Sí, Señor, yo creo que en algún momento, en algún futuro, ella conocía la doctrina. Conocía la doctrina, sabía. Pero la doctrina no había tomado carne en su vida. Y ella tenía una esperanza futura, no tenía una esperanza hoy. Entonces Jesús le dice: si tú crees, verás el milagro de Dios en tu vida. Porque Jesús le dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el que tiene poder para cualquier cosa. Y Jesús le dice: ¿crees? Parece que Marta era un poco más incrédula, ¿verdad? Porque delante de la tumba Jesús refuerza la idea. Y dice: ¿qué te dije? ¿No te dije que yo soy la resurrección y la vida? Sí, leímos ese texto bíblico, ¿verdad? Entonces, verso 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te lo dije ya? ¿No será que hoy Dios le está diciendo a alguien que está del otro lado: te lo dije, te lo dije? Hay una sola cosa que tú tienes que hacer: creer en mí, permitirme que yo pueda resucitar esa fe que se está muriendo. ¿Hay alguien que perdió la fe? Tú me estás mirando en este momento, dime la verdad. Hay momentos en los cuales estás con los brazos tan cansados que no quieres seguir caminando, que no quieres seguir yendo por la vida y tú dices, Señor, estoy cansado. Ahí el Señor viene y te dice hoy, hijito, hijita querida, no te dije que si tú crees, al que cree todas las cosas le son posibles. Doctrina es importante, iglesia es importante, religión es importante, pero todo eso no es nada si tú no crees en Jesús primero. Los discípulos necesitaban creer. Marta y María necesitaban creer. Y mira cuál es el resultado de esa resurrección. Ya hablé sobre las palabras de Jesús cuando ora. Él dice, para que crean que tú me has enviado. Y en el verso 45, la última parte, Jesús va a decir así. Lo voy a leer todo para que tú tengas el contexto. Dice, entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Creyeron en Él. ¿Te das cuenta cómo en las entrelíneas la palabra, el concepto importante que está por detrás del milagro de la resurrección de Lázaro no es el poder de Jesús para resucitar muertos y sí el poder de Jesús para resucitar fe? Para que tú creas, para que tú aprendas a creer de verdad, para que tú aprendas a estar en los brazos de Jesús sin importar cuál sea la situación que te toque vivir. ¿Qué te parece? ¿Estás entendiendo el mensaje? ¿Estás entendiendo el contexto? ¿Sabes? Hay una historia muy bonita que quiero compartir contigo en este momento. Dice que un señor llamado James Milton Black nació en agosto de 1856 en Nueva York. Desde niño ya era todo un músico cristiano. Cantaba, tocaba el órgano en su iglesia. Y dice la historia que algunos años más tarde James se mudó a Pensilvania, dentro de los Estados Unidos, donde él sirvió como maestro de Biblia y de canto en la Iglesia Metodista Episcopal. Cuenta la historia que un día el músico encontró en un callejón a una pequeña, toda andrajosa, sucia. Él sintió compasión por ella y entonces la invitó para que pudiese acompañarlo a la iglesia. Ella comenzó a asistir a la clase bíblica con un poco de vergüenza, pero pasando el tiempo, ella comenzó a estudiar la Biblia. Cuenta la historia que ella era una de esas niñas que aprendía todos los versículos de memoria. Y cuando él preguntaba algún versículo, ella levantaba la mano y respondía los versículos. Un día, esta niñita le ocurrió algo triste. James se dio cuenta de que había pasado algo porque la niñita no fue a la clase bíblica. Ella no le levantó la mano para responder. Esa niñita estaba grave de salud y falleció. James no encontraba consuelo y entonces decidió recurrir a los himnos. Y fue entonces cuando él escribió un himno que se encuentra en el himnario adventista, que se titula Cuando suene la trompeta. Nosotros sabemos que cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veremos. Y dice en una de las frases que veremos a aquellos que amamos resucitar de los muertos. Pero para ver todo eso hoy necesitas algo. Necesitas que Dios pueda resucitar tu fe, cambiar tu corazón, transformar tu vida y creer que Dios puede hacer algo sobrenatural, no algo natural, algo sobrenatural en tu vida. Eso es creer. Y ahí puedes creer en la resurrección, ahí puedes creer en la venida, porque vas a creer en aquel que lo prometió. Rodrigo va a cantar una música ahora. Una música de esperanza. Quiero que escuches esta música. Y en cuanto escuchas esta música, pienses en algún ser querido que no está más. Pero le digas al Señor, Señor, aumenta mi fe, haz crecer mi fe para que pueda aquel día cuando tú vengas estar en tu presencia. Vamos a escuchar a Rodrigo.
Cuando estoy contigo, todo es pausado alrededor. Camino más confiante, siempre adelante y sin mirar atrás. Cuando estoy contigo, mi mundo se repleta de felicidad. La sombra desvanece con la luz de tu benignidad. Cuando estoy contigo, mi corazón vuelve a palpitar. No sé vivir sin ti, me muero si no estás. Te perderé, jamás te dejaré. Mi mundo eres tú, sin ti no viviré. Por ti yo lucharé, mi vida te daré. Me diste una voz y no me callaré. Testificaré, a ti alabaré con todas las fuerzas y todo mi ser. Todo siento tu cariño cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, todo es pausado alrededor. Camino más confiante, siempre adelante y sin mirar atrás. Cuando estoy contigo, mi mundo se repleta de felicidad. La sombra desvanece con la luz de tu benignidad. Cuando estoy contigo, mi corazón vuelve a palpitar. No sé vivir sin ti, me muero. Te dejaré, mi mundo eres tú, sin ti no viviré, por ti yo lucharé, mi vida te daré. Me diste una voz y no me callaré, testificaré, a ti alabaré con todas las fuerzas y todo mi ser. Todo es tan callaré, testificaré, a ti alabaré con todas las fuerzas y todo mi ser. Todo es estoy contigo.
Gracias, Rodrigo, por esta música y por hacernos pensar un poco. Gracias a ti también porque te quedaste con nosotros para hacer esta oración. Una oración de milagro. ¿Estás necesitando esa oración de milagro? Esa oración en la cual le estás pidiendo al Señor: Señor, por favor, aumenta mi fe, ayúdame a creer. Quién sabe, a veces estás delante de la tumba de las decepciones, de los fracasos, de la muerte misma, y tú no sabes qué hacer. Y en ese momento tú ahora le dices al Señor: Señor, por favor, ayúdame. Recuerda, tú eres un amado hijo de Dios, pero puedes pasar por situaciones difíciles. Tú eres alguien a quien Dios, o quien Dios, o para quien Dios tiene un propósito especial, porque Él te ama. Pero más allá de resurrecciones, de muertos físicos, Dios quiere resucitar tu fe, para que aquel día cuando Jesús venga tú estés entre los redimidos. Solo recordarte antes de terminar las palabras de Pablo cuando dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que Él tiene para ellos, para aquellos que aman. ¿Puedo orar por ti? ¿Estás necesitando que ore por ti? ¿Estás necesitando un milagro en tu vida? ¿Estás necesitando la acción sobrenatural de Dios para ti? Entonces cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje de hoy y queremos pedirte que nos ayudes a creer, Señor. A pesar de que muchas veces nos olvidamos, perdemos de vista, sufrimos, que nada de eso, Señor, nos haga olvidar cuánto nos amas y cuántas cosas sobrenaturales harás en nuestras vidas. Bendice a mis amigos que nos están viendo y escuchando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Recuerda que aquí oramos siempre por ti. Si quieres, puedes mandarnos algún mensaje, pedir nuestro curso bíblico. Y recuerda, te invito una vez más para que vayas a una iglesia para abrazar la esperanza en Cristo Jesús. Y recuerda, como siempre lo digo, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Te espero entonces aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo en nuestro próximo programa de verdades. Un abrazo y que Dios te bendiga.